Le damos la bienvenida a nuestro podcast
La Voz del Poeta.
Este es un podcast donde los amigos compartimos poemas propios y de ilustres escritores que han dejado huellas por el paso de sus vidas.
Esperamos que lo disfruten. Voz del Poeta de eiberoamerica.com, Paquita Sánchez Calvarro presenta
a Luis Landristina declamando su propia poesía. Bienvenidos otro día más aquí a eiberoamerica.com y a radiogeneral.com para escuchar un nuevo podcast de La Voz del Poeta. Soy Paqui Sánchez Galvarro. Hace unos meses traíamos precisamente aquí a La Voz del Poeta a Luis Landristina y lo hacíamos como rareza, en el mejor sentido, ya que Luis Landristina es muy conocido en el mundo como humorista, pero pocos lo conocen como cantante, que también lo es, y mucho menos como poeta, que lo es igualmente, como demostramos en aquel programa. Hablábamos entonces del carácter de la poesía de Landristina y decíamos que es fundamentalmente autobiográfica o costumbrista de su tierra argentina del Chaco y que es el mismo el que se encarga de su declamación, por lo que participa aquí en La Voz del Poeta en esa doble condición de autor y de declamador. No obstante, y debido a que le ha acompañado durante 25 años en su vida artística, incluíamos en el programa de entonces, y lo vamos a hacer en el de hoy, la biografía del uruguayo Julio César Castro. Y yendo ya al contenido del programa de hoy, Luis Landristina nos va a recitar sus siguientes 5 poemas. 1. Un hachero santiagueño. 2. Lluvia de verano. 3. Poeta de Buenos Aires. 4. Por tantearlo nada más. 5. Tiempo adentro de la siembra. El loco José. Esperamos que este programa de hoy tenga tanta aceptación como el anterior de Luis Landristina y ya nos despedimos hasta el siguiente viernes, pero les recordamos, esto es, que en una semana volvemos aquí en eiberoamerica.com y en radiogeneral.com con un nuevo podcast de La Voz del Poeta. Landristina nace el 19 de diciembre de 1935, Colonia Baranda, Chaco, Argentina. Humorista, cuentista, recitador y actor, género poesía. Nombre artístico en algún momento de su vida fue el de Luigi Landristina, famoso por su estilo narrativo y su humor basado en los usos y costumbres regionales del país y del Río de la Plata. Incursionó en el cine, en el teatro, televisión y radio. multifacético, como lo demuestra el hecho de practicar otra de sus pasiones, como es el automovilismo deportivo. Séptimo de 8 hermanos de padres italianos. De joven destaca por su gran habilidad como narrador de historias populares y costumbristas, siempre con una pincelada de humor. En 1964 forma parte de la delegación de la provincia del Chaco en el Festival de Cosquín, donde recibe el premio Revelación como cuentista y recitador. Este logro fue el inicio de su carrera artística, que le ha valido reconocimientos nacionales e internacionales. Su poema Casi Gringo es un resumen autobiográfico pleno de sentimientos. Quizás uno de los aspectos más perdurables del arte de Landristina ha sido su interpretación del personaje Don Verídico, creado en 1962 por el libretista uruguayo Julio César Castro, quien posteriormente crearía otros numerosos libretos para él. Julio César Castro nace en Montevideo el 6 de mayo de 1928 y fallece el 11 de septiembre de 2003, igualmente en Montevideo, Uruguay. Nacionalidad uruguaya, ocupación, escritor, dramaturgo, actor y comediante. Seudónimo, Juceca. Se le conoce principalmente por su personaje Don Verídico, con el cual desarrolló un particular tipo de humor absurdo ligado al mundo rural, empleando una vena poética que estrenó a principios de los años 1980 en CX Radio. En Argentina escribió libretos para la televisión y durante 25 años al humorista Luis Landristina, quien catapultó definitivamente a Don Verídico como uno de los personajes más célebres del Río de la Plata. Por su parte, la actriz Dad Sfeir, desde hace más de 20 años, incluye textos de Julio César Castro en su más exitosa unipersonal. En cuanto a su obra, vamos a resaltar los cuentos de Don Verídico, La Vuelta de Don Verídico, Entre tanto cuento, Nadie entiende nada, Hay barullo en el resorte, obra póstuma, entre otros muchos. Aquí en iberoamérica.com y radiogeneral.com. Un hachero santiagueño.
Y yo estaba porque sí, con mis pies como palpando tierra ardiente en pasos lerdos. Sol del Chaco, monte adentro, viento norte, fuego el aire, golpes de hacha, palos muertos. Geografía de un obraje que yo andaba recorriendo. Unas manos, piel curtida, me salieron al encuentro. Y adiviné un nuevo amigo en sus manos y en el gesto. Comenzamos a charlar con aquel sufrido hachero y supe mil cosas de él tan solo en un breve tiempo, transitando en el relato el mapa de sus recuerdos. Hacía más de 20 años que habitaban por el monte, dándole al Chaco la vida, hijos, sudor y su esfuerzo, porque él y su mujer eran los dos santiagueños. Un lindo casal de criollos con 7 hijos morenos, tostados de tanto sol, curtidos de tanto viento, su mismo acento y color, aunque nacieron chaqueños. Cambió en nostalgia Santiago por más trabajo y sustento, pero el salario fue magro y eran más bocas pidiendo. Y desde entonces a hoy, el hambre lo anda siguiendo, rondando el rancho de cerca cual si fuera un puma hambriento. Pero Valentín lo espanta él solo poniendo el cuero, multiplicando los brazos hacha y hacha contra el tiempo. La cosa es que Valentín es solo para el volteo, y el hambre lo va a alcanzar si algún día cae enfermo. Y a pesar que era angustioso lo que me estaba diciendo, su sonrisa de esperanzas me estaba dando un ejemplo. Me contó de su alegría de tener hijos tan buenos, que la mayor se casó, convirtiéndolo en abuelo, y que buscaba otro obraje donde hubiera alguna escuela para que sus hijos crezcan a la luz del alfabeto. Qué poco lo conformaba este gladiador moderno. Y aunque el sol de su esperanza me volvía más sereno, se me trepó la vergüenza de sentirme algo culpable de que aún ocurra esto. Y me ganó la tristeza al recordar que ese hachero, como el hambre andaba cerca, no le quedaba el derecho ni siquiera a estar enfermo. Y esto me duele, señor, porque es dolor de mi pueblo. Si le duele a mi país, yo no puedo estarme ajeno. Si el destino es primavera, que no nos pare el invierno. Ay, hermano Valentín, quisiera encontrar el hacha para que juntos talemos el árbol de la injusticia, para que engorde el jornal y hacer crecer tus derechos. Dos hachas no son gran cosa, pero juntos ya veremos si somos muchos talando, capaz que tiemble hasta el cielo.
Lluvia de verano.
A veces en esos días llovedores del verano, por la ventana de la lluvia me pongo a mirar pasado, porque no hay nada en el mundo que a través de tanto año se repita tan igual como la lluvia de verano. Ella es la misma que ayer cuando yo andaba gateando volcó su chorro de plata pa' que se enllene mi charco, y es la misma que más luego, cuando quise andar cazando, me dio agua para la tierra de mis balines de barro. Y así la aprendí a buscar, con ojos esperanzados, porque el agua es bendición en este caliente Chaco y hay que esperar que ella llegue para enterrar el arado. Ella me hermana con todo el tiempo que he caminado, hasta con el día lejano que me anduve enamorando, porque fue en un día de lluvia que el olor a torta frita me fue empujando hasta un rancho, y entre el humo de los leños en que la estaban fritando se me asomó una sonrisa y dos ojos me alumbraron. Después ya formé mi nido, dos cachorros lo alegraron, y entonces me ganó el monte por sacar pan del quebracho. Y en esa vida de obraje fui carrero, capataz, y hasta anduve administrando, porque el que no entra al molde lo sueltan pa' otro conchavo. Y allí me pasé algún tiempo, endureciendo mis años, hasta que paró el obraje y rumbié para otros pagos. Anduve de domador, de alambrador y tropero, carpidor y cosechando, haciendo de todo un poco, porque eso sí, a Dios gracias, para todo fui vaquiano. Y ha de ser porque de chico el machete de la vida me fue curtiendo a planazos. Y a esas nostalgias la trae la lluvia de tantos años, agua que endulza recuerdos también de tiempos amargos, porque supe quedar solo, como guacho allá en el rancho, esperando que volviera la madre de mis muchachos. Pero no quiso volver. Comentaban que fui malo porque jugaba algún truco y a veces vine borracho. Dijo que la castigué, que tenía otra mujer y otras cosas fue aumentando tanto por justificar el llevarse a los muchachos. Pero son cosas que pasan y yo ya la perdoné, porque no fue por un hombre que ella se fue de mi rancho. Cuando una yunta de bueyes no son parejos pa'l tire, lo mejor es separarlo. Por eso es que ya hace mucho me di cuenta, pero tarde, que en algún tiempo fui malo. Y de ahí que en la galería, mientras tomo mis amargos, con el hilo de la lluvia voy enhebrando retazos de todo el tiempo pasado. Me alegro, me pongo triste y a veces hasta he llorado, porque no hay nada que hacer con la lluvia del verano. Muchas veces le pedí que me lave los recuerdos, que los entierre en el barro, y no sé si por amiga o tal vez por caprichosa, nunca quiso hacerme caso, porque viene el aguacero y en vez de lavar recuerdos, me los viene amontonando.
Poeta de Buenos Aires.
A mi infancia provinciana, de andar montes y caminos, del mezclarse en mis oídos, desde el golpe de las hachas hasta el canto del carrero o el lamento de un herido, llegó en forma de vitrola, por un negro y frágil disco, la pintura ciudadana, pintada en letra de tango, color de barrio y de vino, y me arrimó las nostalgias de un lugar desconocido que empecé a reconocer con cada cantor cantando al Buenos Aires querido. Y en las noches de esa infancia, donde galopan los duendes de historia de lobisones, de brujas y aparecidos, me ayudó a pialar el sueño la imagen de las postales que dibujaban los tangos para mostrarme una esquina con buzón y farolito. Y así nació la ansiedad de venir a conocerte, para beber en tus fuentes rumores de bandoneón, de reñideros de gallos y de duelos a cuchillo, de transitar tu empedrado de a pie o en algún tranvía en busca de los estaños, donde además de los vinos se derramen las milongas hasta emborrachar el piso con todos los firuletes de un bailarín compadrito. Pero al verte Buenos Aires, te encontré desconocido. Ya no estaban los tranvías, ni el buzón, ni el farolito, ni aquel hombre de la esquina de lengue y sombrero gacho, disimulando un barbijo. Y pensé que tal vez yo, en mi apuro por llegar, me bajé sin darme cuenta que estaba en otro lugar. Pero luego vi que no, porque hallé tu distintivo, el que está en los almanaques, el de todas las postales, el que mira desde arriba tanto apuro de la gente, y haciendo pinta en corriente se hace llamar obelisco. ¿Qué le pasó a tu pincel, poeta de Buenos Aires, que no renovó el color del barrio gris y la calle? ¿Qué le pasó a tu pincel, que se olvidó de los troles, del subte, de los letreros, del que consume gaseosa de remera y con vaquero? ¿Qué le pasó a tu pincel, que no lo pintó al progreso? ¿Por qué no cantó a edificios que casi tocan el cielo? A tanta industria porteña, al trabajo, al hombre tuerca, al aeroparque y sus vuelos, ¿Por qué no cambiar el tono para pintar la mujer? Si es lo mejor que tenemos. ¿Qué le pasó a tu pincel que prefirió el tono sombra, que es la piel de la tristeza? Si el tiempo nuevo ha traído la luz de tantos colores para cantar la alegría en cada estrofa porteña. Yo que vengo desde adentro y en tu ciudad soy de afuera, quiero pedirte, poeta, que empuñes pronto el pincel, que mires al tango aquel como al modelo ejemplar, pero empieces a pintar de color nuevo tu canto, que reflejes en tus tangos al Buenos Aires vigente, los sueños de tanta gente que vive de otra manera. Tu cielo es de chimeneas, los barrios tienen asfalto, creció la cuna del tango a lo ancho y a lo alto. Por eso quiero pedirte, poeta de Buenos Aires, que empuñes pronto el pincel, si el tango te está esperando.
Por tantearlo nada más.
En el sillón de febrero se está macando el verano y exprime de siesta el sol como queriendo arrancarle más fuego del que ya quema aquellas tardes del Chaco. Está tan bravo el calor que ni los pollos se animan a cruzar de un trote el patio. Pero sin embargo el turco, propietario del boliche que está cerca del obraje del Florindo Altamirano, anda de aquí para allá, cruza mil veces el patio poniendo vino en el pozo, querosene en los faroles, acomodando los bancos, porque sabe que a la noche se va a ver bien compensado, ya que es el fin de quincena y en el obraje cobraron. Además, pa' suerte el boliche, la paga cayó en día sábado, así que el destacamento le autorizó la bailanta que el turco está organizando. Y ya pa' el medio de la tarde fueron cayendo pareja, luciendo su mejor ropa, calzando alpargatas nuevas y el frasco de agua florida asomando en los bolsillos de todas las corraleras. Y a eso en la nochecita pintaba lindo la fiesta. Cada vez llegó más gente con ganas de sacudir las tabas en la polvadera o de encontrar al compás de un chamamé nostalgioso, alguna guaina lindona que sirva de compañera para que la noche corta se alargue en un río de vino, de cañas y de ginebra. Y como siempre ocurría, el vino espesó el ambiente y ya al rato el zapucay era el dueño de la fiesta. Tan dueño que hubo momentos, ponchos de grito tapaban los acordes que lloraba la acordeona verdulera. Y entonces cayó el milico a lucir su prepotencia, porque era nuevo en el pago y no sabía que no es forma de calmar la concurrencia, porque la gente de campo tiene un modo de probar si es digna de respetar la autoridad cuando es nuevo. Y allí fue donde entró tallando Antonio Durán, que en dos trenzas de palabra armó el lazo de la gresca. El milico se fue al humo para sofrenarle la lengua, pero el Durán lo esperaba empuñando la herramienta, y entonces nubes de rabia, presagiosas de tormenta, entraron a ennegrecer las lunas de aquella fiesta. Los brillos oscurecidos de dos fierros en pelea dibujaban en el aire la presencia de la muerte queriendo cobrar su presa. Más de ahí no pasaría la tanteada de la fiesta. La muerte quedó encerrada en barrote de destrezas porque el Durán se amacaba casi sin tocar la tierra. Y en un amague de punta de esos pa' bandear madera, atorado por defenderse, cambió la guardia el milico y el Durán me lo acostó con un planazo en la jeta. Y con eso terminó el hambre de la pelea. Al gaucho se lo llevaron a la sombra de una celda hasta que el comisario vino y reclamó su presencia. Así que vos sos el malo, peleador y prepotente y matón, pero de lengua. Ni lo uno ni lo otro. dijo pausado el hachero. Yo soy hombre del obraje, capaz de pasarme un año metido por esos montes sin conocer lo que es pueblo. Si esta vez llegué al boliche fue por tirarme unos pesos en caña y en retosar. Pero ya al segundo grito cayó su milico nuevo a imponer autoridad, y usted sabe la costumbre. Cuando los gallos son nuevos, para probarles las espuelas siempre hay que hacerlos pelear. Fue simplemente por eso que yo saqué el de cortar. Así que mi comisario, le ruego no me confunda y me sepa disculpar. Si lo topé a su milico, no fue ni por achurarlo ni por hacerme matar. Fue por ver si era tan hombre de hacer de que lo respete, peleando de igual a igual. Y en una palabra, jefe, mi profesión es el hacha y no la de matonear. Si esta vez peleé un milico, fue por la vieja costumbre de tantearlo nada más.
Tiempo adentro de la siembra, el loco José.
Un hombre camina solo, tiempo adentro de la siembra. Está paseando su angustia sobre esa vida de tierra, que son las pocas hectáreas de esa chacra pura pena, donde siempre tuvo algo que vino a aguarle la fiesta. Unas veces las heladas que vinieron tempraneras, otras veces fueron plagas, otras lluvias, otras secas. La cosa es que nunca tuvo cosecha que fuera buena. Ahora es otoño en su vida. Esa vida que se seca como está seca la chacra, culpa del sol que la quema. Hoy ya no sabe qué hacer. Se pasea y se pasea, los ojos mirando lejos, como añorando su tierra o mirando en años mozos cuando a estas playas viniera. Porque a veces algo ayuda el recordar cosas viejas. Pensar en cuando llegó. Una mañana serena, amanecer de ilusiones que iluminaron su senda para que encuentre un arado y se olvide de la guerra. Ilusiones que anduvieron caminando en tierra suelta, cantando junto a su dueño con cada gota de siembra. Ilusión que hecha capullos le permitió que intentara traer a la que esperaba en un pueblito de Europa para ser su compañera. Y al poco tiempo llegó la tímida Federenca. Pelo rubio y ojos claros que apuntalaron la siembra, iluminando aquel rancho con su menuda presencia. Llegó la gringa y la chacra parecía estar de fiesta. Aparecieron cortinas y hasta mantel en la mesa. Cantaron mejor las aves al ver que llegó una dueña. Y tuvo otro gusto el pan que amasara por las noches en ese andar de impaciencias, porque la gringa era arisca para andarse con perezas, y a todo le puso el lomo, sin preguntar cuánto pesa. Y así pasaron 6 años persiguiendo la cosecha. Mas lo bueno dura poco y la pobre cayó enferma. El gringo desesperaba sin saber cómo atenderla. Temblando la llevó al pueblo, cuerpeándole a la picada su sendero de culebra, y sin medir el cansancio de aquellas sus pobres bestias, entró al galope en el pueblo, como a ganarle a la muerte una vida en la carrera. Y en esa misma volanta, mensajera de cosechas, muy triste por la picada llorando, trajo sus penas, porque se volvió muy solo, sin la pobre Federenca, que se quedó para siempre debajo un poncho de tierra. Iba llegando a la chacra y en el rancho creyó verla, repitiendo esas palabras que al morir ella dijera: cuida la chacra, José, trabajá y nunca la venda. Y allí comenzó a vivir las cuentas de su existir en un rosario de pena, porque además de faltarle su tan guapa compañera, el destino desde entonces le mezquinó las cosechas. Por eso camina solo bajo aquel sol que lo quema, como queriendo en su andar gastar el surco hasta hundirse para siempre en esa tierra, como queriendo encontrar junto a perdidas cosechas la figura angelical de su buena Federenca para seguir siempre juntos, caminando de la mano, tiempo adentro de la siembra.
La voz del poeta, la voz del poeta. Grabación, edición y musicalización a cargo de Antonio Terán Elvira.
Le damos las gracias por haber aceptado la invitación para escucharnos.
Te invitamos a participar con algún poema de tu inspiración.
O si tienes alguna sugerencia,
escríbenos al correo.
Pueden escuchar otros de nuestros podcasts en eiberoamerica.com.
Ahora apaguemos la luz y dejemos descansar la voz del poeta.
Mientras exista en el mundo una mujer hermosa, habrá poesía.